Radio 5 Todo Noticias. Córdoba. Informativos de Radio Nacional de España.
Buenos días en este lunes 6 de mayo, en el que continuaremos viendo en la capital los grupos de turistas con motivo de la fiesta de los patios. Ya este primer fin de semana ha sido de lleno total, también en ocupación hotelera, en una celebración que cada vez cobra mayor dimensión. Hablaremos de ello y de otras cuestiones como la exposición del cuadro de la Chiquita Piconera en el Museo Thyssen de Madrid, con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Julio Romero de Torres, que se inaugura hoy oficialmente, aunque desde la pasada semana ya ha podido contemplarse allí. Pero vamos a conocer ya cómo se presenta la meteorología en el día de hoy. Agencia Estatal, buenos días.
Buenos días. Hoy cielos nubosos sin descartar precipitaciones débiles matinales en la subbética, que tenderán a despejarse a lo largo de la mañana, salvo en Sierra Morena, donde permanecerá nublado hasta por la tarde. Hoy las temperaturas máximas sin grandes cambios, con 28 grados en Córdoba, 26 en Puente Genil, 25 en Montilla, 23 en Hinojosa y en Lucena, 22 en Pozo Blanco y 21 grados en Priego de Córdoba. Hoy vientos flojos a moderados de componente oeste.
Gracias. Sobre el tráfico a esta hora en la provincia nos informa como siempre la DGT. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora se encuentra muy complicada la A4 a la altura de Villafranca de Córdoba debido a unas obras de mejora que están generando dificultades en sentido a Córdoba capital, y también ya en la A4, pero a la altura de El Arrecife, también hacia Córdoba. Al margen de ello, tráfico fluido en el resto de carreteras.
Gracias. Vamos directamente ya al kiosco de prensa con nuestro compañero Luis Delgado. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues Diario Córdoba abre con: los patios lucen en el fin de semana con una cifra de récord. La masiva afluencia de turistas y el buen tiempo reinante favorecen el camino hacia marcas históricas. Imagen para el abrazo entre Díaz Rey y Germán Crespo, ex cordobesista, en la derrota blanquiverde en Granada, y el rótulo: una goleada y una advertencia. El Día de Córdoba rotula: el 40% de la población de Córdoba padece sobrepeso, según un estudio del Instituto Carlos III. La prevalencia es mayor entre los hombres. Y fotografía de portada deportiva en la que leemos: una derrota de las que duelen. En el diario ABC, la fotografía es para la calle Cruz Conde de la capital y el título: las arterias comerciales del centro resurgen. La bajada de precios ha impulsado la alta ocupación de locales. En clave nacional apunta: el PSC ganaría, pero necesita a ARC o Junts para poder gobernar.
Hemos vivido uno de los fines de semana que más visitantes acogen gracias a la fiesta de los patios. En los primeros días ya se contabilizaban más de 308.000 visitantes, siendo los de la ruta del Alcázar Viejo los patios más visitados. El ubicado en Maese Luis 9 es el que más personas ha traído en estas jornadas. El objetivo es superar el millón de visitantes previos a la pandemia. La ocupación hotelera ronda el 85%, ayudados por el turismo internacional y el puente en Madrid. Encontrar mesa o habitación libre en Córdoba este fin de semana ha sido una odisea. Mayo supone buena parte de la facturación anual del sector.
Tenemos todo completo. Aquí imposible ahora mismo.
En los patios, todo lo que es el puente en general ha estado prácticamente entre un 90 a un 100%.
A pleno rendimiento, todo lleno.
Este primer fin de semana de patios ha traído a miles de turistas en busca de esa experiencia de color y naturaleza en plena ciudad. No cabía un alfiler en las estrechas calles del casco histórico, aunque el gentío no ha quitado de disfrutar de la ciudad.
No vea, esto está lleno por todos los lados. Yo.
Encantada, y el tiempo está acompañando bastante bien.
Muchísima, pero estamos acostumbrados. Además nos encanta eso, gente.
Y es complicado, sí, para buscar un restaurante, para encontrar mesas.
Achei lindo, maravilloso. A catedral, a mezquita.
Me ha sorprendido porque en el 2008 estuve y nada que ver, que no había nada de extranjero ni nada.
Y como caminar a través de todos los patrimonios de la humanidad da hambre, esta es la recomendación.
Pues las berenjenas fritas con miel, maravillosas.
Oh, pues el salmorejo, eso no podía faltar, que está riquísimo aquí.
Gabo di Togo. I like it very much because we don't have it in Germany.
Recuerden, hasta 63 patios son visitables hasta el próximo 12 de mayo con entrada gratuita. La localidad de Lucena ha suspendido los cortes nocturnos de agua ante la mejora de las reservas hídricas en el pantano de Iznájar. Además, ha coincidido con la celebración de las fiestas aracelitanas. Una suspensión de las restricciones gracias a que el embalse, el más grande de Andalucía, está cerca del 29% de capacidad, ha mejorado tras las extraordinarias lluvias de primavera. La próxima semana se revisará la decisión tras el funcionamiento del consumo y el nivel de los depósitos. Las asociaciones de padres y madres de los 6 centros públicos del casco histórico de Córdoba han denunciado que la administración andaluza está promoviendo la enseñanza concertada en detrimento de la pública en educación infantil. Advierten del trasvase de alumnos de la pública a la concertada de hasta un 5% desde el año 2016. Reconocen que las vacantes por cubrir es causa de la bajada de la natalidad, aunque advierten que mientras mantienen el número de unidades en la concertada, en la pública se cierran unidades, hasta 90 en la provincia en el último año. Denuncian que la ratio de 25 alumnos por aula no desciende. Manuel Ríos es portavoz de los AMPAs cordobeses Niños del Sur.
Sin embargo, a la concertada no se le toca. Y no se le toca cuando sí que están bajando de solicitudes, ¿no? Que si dices, bueno, pues estamos en igualdad de condiciones, se recorta por ambos lados, pues estupendo. Pero hemos visto, según los datos, desde el año 2016, la concertada, el alumnado matriculado en la concertada sube cerca de un 5% y en la pública baja justo lo mismo.
En otra etapa, en secundaria, el número de centros concertados y privados supera al de colegios públicos.
Cada año se nos revisa exhaustivamente y si no se llega al número mínimo que se debe tener, se cierran unidades. Y esto entendemos que está acabando con uno de los tesoros más importantes que tenemos y de los que nos hemos dotado como sociedad, ¿no?
Se murió ya pintándome de moja, se murió conmigo. Vamos, yo estuve 5 días a la cama nada más. Y cuando se ponía mejor, pues yo entraba y ya tenía el caballete a los pies y pintaba. Claro, y ya un día fui por la mañana, a la hora que tenía aquí, y me lo encontré ya muerto.
Es la voz de Teresa López, la musa de Julio Romero de Torres, contando cómo fue la muerte del pintor. En el 150 aniversario del nacimiento del mismo se expone desde hoy su cuadro La chiquita piconera, cuya modelo fue precisamente Teresa López, a la que pintó desde la edad de 8 años cuando ella llegó desde Buenos Aires a la capital cordobesa y trabó amistad. Ambas familias trabaron amistad. Así fue como comenzó a pintar a esta mujer que también ha interpretado su rostro a muchas de las otras mujeres cordobesas, todas identificadas además en múltiples papeles. En este caso, La chiquita piconera se exhibe en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid bajo una iluminación especial. Así se puede comparar, como ya ha hecho alguien, con la Gioconda cordobesa, porque su mirada encierra un enigma. La suerte es que Teresa López pudo contar antes de morir su vida cerca del pintor. Hay lugares que atesoran aquello que parece imposible de guardar, el tiempo y la historia. Son los archivos en los que nuestro país tiene depositada su esencia a través del testimonio que ofrecen legajos, libros o pergaminos, o más recientemente la memoria también visual de las ciudades y sus habitantes. Uno de los más antiguos y también ricos es el de Córdoba, que custodia documentos desde el siglo XIII, dando fe de episodios como el traslado temporal de la corte a la ciudad o el parto de la reina Isabel la Católica en el Alcázar de los Reyes Cristianos, en el que dio a luz a su hija María, que fuera reina de Portugal. Al frente de este gran legado está su directora, Ana Verdú, que se confiesa incapaz de destacar algún documento sobre otro debido a la magnitud e importancia de este archivo.
La verdad que me costaría trabajo, porque además nosotros tenemos una variedad de documentos tan impresionante, desde los pergaminos, pasando por la documentación gráfica, como te digo, la gran fototeca que tenemos de la ciudad, maravillosa fototeca de la ciudad, las joyas que también tenemos del archivo de la televisión municipal. Entonces hay muchas joyas. Yo sería incapaz de decidirme por alguna.
Un archivo que atiende a diario las demandas de diferentes perfiles de usuarios.
No hay que olvidar que nuestro archivo es un archivo vivo y que lo mismo estamos sirviendo documentación histórica desde el Fuero de Córdoba, desde 1241 hasta a la actualidad. Por lo tanto, nuestros usuarios tienen esta doble vertiente. Está el usuario erudito, el usuario investigador, muchos además de vosotros, muchos usuarios periodistas, que afortunadamente también hacéis muy buen uso de nuestros fondos, de nuestro archivo documental, de nuestro archivo gráfico con la fototeca, pero que también tenemos el usuario muy prosaico, el usuario ciudadano, que normalmente además siempre va con mucha urgencia, que es para ayer todo lo que necesita.
Para facilitar estas búsquedas, precisamente, el Archivo Municipal de Córdoba lleva décadas digitalizando documentos, pues fue de los primeros en utilizar las nuevas tecnologías.
Yo creo que podemos presumir que el Archivo Municipal de Córdoba es uno de los primeros que empezó a digitalizar. Empezamos a digitalizar en el 94 y se nos han quedado, primero me confirmamos, y se nos han quedado antiguas digitalizaciones, ya con las nuevas normas técnicas de interoperabilidad y demás. O sea, nosotros hemos estado digitalizando siempre.
Los primeros documentos fueron los calificados como históricos.
Más de 10 kilómetros de estantería repartidos. Sí, de 10 kilómetros de estantería. Repartido en 5 depósitos. Lo histórico más importante sí que se encuentra digitalizado. Por ejemplo, la colección de pergaminos, eso hace ya muchísimos años que está digitalizado. Por ejemplo, los libros de actas capitulares, el equivalente a los de pleno, que los se conservan desde 1479. El ayuntamiento lo hacía desde antes que los reyes católicos, por una real pragmática de 1500, obligasen a que se tenía que poner por escrito los acuerdos. Acuerdos de obligado cumplimiento.
Pero muchos de esos documentos digitalizados, los más antiguos sobre todo, han tenido que pasar previamente por un proceso largo de restauración.
Hace así, clas, 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 se craquelan, con lo cual está el trabajo previamente nuestro de los archiveros de hacer el gran puzzle de en qué sitio va el bucle de la letra que se está desgajando. Estamos hablando de documentos con formato libro, porque están encuadernados de más de 1000 páginas, ¿eh? Y ahora ya esa restauradora lo consolida, lo lamina y lo injerta, y por supuesto previamente lo lava, y son verdaderamente, es que para mí sigue siendo como un milagro. Se resucitan los documentos, eso es muy bonito, es muy bonito.
Y es que el Archivo de Córdoba, debido a su antigüedad, ha estado en lugares que eran habituales para la época, pero poco recomendables.
Estaba en una celda baja del convento de San Pablo, con lo cual ya está documentado los múltiples estragos que la humedad, y con la humedad los insectos y las termitas, hicieron al archivo. Entonces tenemos daños seculares, que eso es sin fin estar restaurando. Ahora se hacen unas restauraciones que es resucitar documentos para la historia de Córdoba, y no olvidemos que el documento es único. El documento es único.
Como es único también el trabajo de quienes se dedican con tanto celo a preservar nuestra memoria. Continuamos con nuestro tiempo informativo, con un llamamiento de urgencia de la Asociación de Amistad con los Niños y Niñas Saharauis, ACANSA, en búsqueda de 10 familias para acoger este verano a menores dentro del programa Vacaciones en Paz. Y el tiempo apremia porque tienen de fecha límite esta semana para entregar toda la documentación. Faltan 10 familias que quieran acoger en sus casas a menores que residen en duras condiciones en el desierto del Sáhara. Esperan recibir a un total de 150 niños este verano. Ana Ramos es la presidenta de la Asociación de Amistad con los Niños y Niñas Saharauis.
Para poder este verano que esos 10 niños no se queden en un campo de refugiados, soportando unas condiciones que todos y todas sabemos, de más de 60 grados, sin la oportunidad de unas revisiones médicas, sin la oportunidad de 2 meses con una alimentación adecuada.
El único requisito es no estar en curso de un trámite de adopción. Aquellas personas interesadas solo tienen que contactar con ACANSA para que estos menores tengan la experiencia de un verano más agradable. Y terminamos con deportes. Goleada inesperada la recibida por el Córdoba este domingo en Granada ante el colista. Un 3-0 que demuestra la incomparecencia de los blanquiverdes. Los cambios en el 11 de Iván Anía no sentaron bien al equipo. Gracias a esta derrota, el Castellón es equipo de segunda y ahora el objetivo es el segundo puesto. 6 puntos le aventaja al Ibiza y 7 al Málaga, falta de 9 en juego. Escuchamos al entrenador, que hace autocrítica.
Creo que no fuimos nosotros, no es la imagen habitual nuestra, no hemos tenido ese gen competitivo que siempre tenemos, no hemos tenido reacción cuando nos han hecho ese gol, no he encontrado yo como entrenador soluciones, asumo mi total responsabilidad en esta derrota, y es una derrota dura. Pero los buenos equipos se levantan y nos tenemos que levantar para ganar el sábado al...
Bueno, pues sí, esperemos que en el próximo partido ganen. Es todo por el momento. Volvemos con más información a las 2:05 de la tarde.